En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Trajines.
Espero que estén disfrutando de esta serie de trajines dedicada a las epidemias a través de la historia. Estamos preparando estos programas y episodios para que ustedes puedan escuchar no solo sobre cuáles eran las epidemias, lo que pasó y dónde, pero también cómo se pensaba y trataba médicamente esas enfermedades, sin olvidarnos de las creencias y las curaciones que la gente común y corriente tenía, o cómo la iglesia y los distintos poderes de la época actuaban. En otras palabras, buscamos también hablarles de visiones que tienen distintas aproximaciones y diferentes perspectivas, desde la historia, la antropología, la medicina, el análisis de las religiones, el arte o la emergencia de las políticas públicas de administración de las enfermedades. Hablamos también de diferentes partes del mundo, y en estos programas hacemos un esfuerzo para no solo referirnos a Europa, sino también a otros continentes e historias como los de la India, China o África. Y obviamente no faltarán programas que le dediquemos a las epidemias en la historia de Bolivia. Queremos recordarles también que ustedes pueden encontrar todos nuestros programas online, es decir, que están accesibles para todos ustedes. Solo tienen que buscar trajineshistorias.blogspot.com. Repetimos, trajineshistorias.blogspot.com. Visiten este sitio porque ahí pueden ver diversos programas sobre nuestra historia desde el año 2007 y escuchar y descargar los audios que les interesan. Ah, y si pueden, déjennos algunos comentarios. El anterior programa nos referimos a la primera ola de pandemia de la peste bubónica en Constantinopla o Istambul, unos 550 años después de Cristo. Hoy y los próximos programas vamos a dedicarnos a la peste bubónica que asoló Europa durante casi 400 años, ocasionando en varias olas sucesivas la muerte de más de la tercera parte de su población. El día de hoy tenemos un lindo programa y esperemos que lo disfruten. Escucharemos primero cómo la gente pensaba que seres como dragones, monstruos y espíritus traían las enfermedades, y lo haremos con Luciana Molina, que nos relata sobre un hermoso texto al respecto. Luego nos referiremos a una de las primeras olas de peste negra que empezó a llegar a Europa, cómo se extendió y las muertes que ocasionó. Una parte del relato del escritor humanista Boccaccio, que escribió el libro Decamerón, será leído por Alejandro Molina. Finalmente, nos referiremos a la asociación entre mal aire y peste, a la cuarentena y a los tratamientos médicos. No nos deje y recuerde, puede bajar este su programa del sitio trajineshistorias.blogspot.com. Ya volvemos. De la historia.
Muchos hemos escuchado o hemos leído historias sobre princesas, príncipes, héroes y dragones. Hoy les voy a contar sobre los dragones y los héroes que los exterminaban, en particular su relación con las epidemias y enfermedades. Los dragones existen. Hoy en día, creer en dragones resulta casi imposible. Sin embargo, es necesario que abramos nuestras mentes para hacer de cuenta que sí existieran. Si esos dragones que escupen fuego, que tienen la cola puntiaguda y que viven en lagunas. Un artículo del antropólogo Dan Sperber titulado Creencias aparentemente irracionales, en el que escribió: todo el mundo había visto esos cuernos, pero desafortunadamente yo no pude con mi deseo de hacerlo. El dragón, me dijeron, vivió alguna vez cerca del río, devoró a los campesinos, se llevó a sus hijas, infestó la tierra con su aliento pestífero y, una vez destruidos los cultivos, hasta la vida se hizo imposible. Solo el esfuerzo de un poderoso príncipe valiente y la aparición de la Virgen permitió a los aldeanos regresar a sus hogares después de ser sorprendidos por el dragón. A mediados de la década de 1930, muchas personas todavía peregrinaban para poder ver con sus propios ojos los restos de los cuernos de un dragón. Tampoco sería extraño que aparecieran dragones de nuevo, hoy ante los ojos sorprendidos de la gente, ya que para ellos y sin duda para muchos otros aún, los dragones existen. Son parte de la naturaleza, una causa del medio ambiente o un desastre. Además, como parte de un orden divinamente creado, ellos a menudo llevan una carga simbólica. Es posible que tengan que ser asesinados. Los héroes que los matan logran sobre todo poder regresar a la vida normal, eliminando así un peligro ecológico. Es demasiado fácil considerar a los lugareños como supersticiosos, y esto ha alentado a muchos historiadores a tratar nociones sobre dragones como parte de una historia de simbolismos o mitologías muy lejanas de la historia de la ciencia y de ideas cotidianas sobre la naturaleza. Sin embargo, el estudioso de dragones y héroes quiere imaginar estos dragones menos como símbolos y más como animales con efectos concretos, y para ello tomará en serio varios textos que se escribieron en algunos lugares de Italia, Francia y Gran Bretaña durante la temprana época medieval. Una de las características de la época medieval europea fue el gran impacto e irradiación del cristianismo. De hecho, muchas de las peregrinaciones o romerías condensaron grandes números de personas que se movían con el objetivo de visitar reliquias de santos u otros vestigios. En esta ocasión hablaremos de Marcelo, conocido también como San Jorge, que fue el obispo de París durante la primera mitad del siglo V. Se conoce que Marcelo provino de humildes orígenes, y es por ello que el hecho de haber llegado a subir la jerarquía eclesiástica ya casi era considerado un milagro en sí mismo. Este santo es conocido por luchar y vencer a dragones. Es por eso que conoceremos algunos cuentos que relatan algunos enfrentamientos. Como se conoce, uno de los requisitos esenciales para declarar a una persona como santo es la realización de milagros, ya sea en vida o después de la muerte. Entre los milagros que realiza Marcelo se encuentra el día que extrae agua del río Sena en París y lo convierte en vino, que fue repartido a muchas personas, quienes curaron sus males posteriormente. Lo sorprendente de estos milagros es que involucran el dominio sobre la naturaleza. Se preguntarán cómo este santo gana la fama de aniquilador de dragones. Existe una historia de la época en la que una mujer de mala reputación muere ciega y su cuerpo es colocado en una tumba. Poco tiempo después, los miembros de su familia escuchan ruidos y corren hacia la tumba para ver de dónde provenían los sonidos. Ven de repente un enorme monstruo que se asemejaba a una serpiente. Esta serpiente comienza a salir de la tumba azotando el aire con su cola. Aterrados, las personas abandonan el lugar. Cuando a Marcelo le avisan de lo ocurrido, se reúne con la gente en París y se organizan para no perder de vista la tumba para enfrentar a la bestia. Ven al dragón salir de la tumba. Marcelo reza y el dragón se acerca con la cabeza inclinada y la cola detrás para pedir perdón. Marcelo somete al dragón golpeando su cabeza 3 veces y poniendo su estola, esa como chalina que llevan las autoridades eclesiásticas, y con esa estola envuelve al dragón y le ordena que se retire al desierto o al mar. Luego, con el obispo enfrente, casi 3.000 personas forman una procesión con el dragón a la cabeza y celebran esta batalla y esta victoria sobre el dragón. Los trabajos de algunos historiadores han señalado que el dragón simboliza al diablo, la tentación, a la cultura pagana que es aniquilada por las fuerzas clericales religiosas. En estas lecturas se ve que es San Jorge, es decir, Marcelo, el que personifica la religión cristiana católica de la época. Y justamente es el dragón el que figura y simboliza a la cultura pagana. Recordemos primero que todos los milagros que hizo Marcelo mostraron el control sobre la naturaleza. Recordemos también, además, que el dragón azota el aire con su cola y que en otros relatos su aliento obliga a los parisinos a abandonar sus hogares. El monstruo se ha convertido en el enemigo público de los vecinos de la zona, y aunque el dragón aparece en las afueras de la ciudad, Marcelo lo destierra al desierto o al mar. Después de estudiar varios relatos, podemos concluir que la asociación de los dragones con desastres vinculados a inundaciones y pestes es notable. Una versión de la carrera de San Jorge o Marcelo fue conservada en la leyenda dorada, donde el santo vive en un gran pantano cerca de la ciudad de Silene, en Libia, en donde los habitantes son asesinados diariamente por el aliento del dragón, y los sobrevivientes ofrecen a sus hijos para apaciguar a la bestia hasta que no quede más que la hija del rey. Otros cuentos acerca de dragones sugieren imágenes recurrentes. El dragón hace su casa en campos o en agua estancada. Impide el acceso a la primavera. Su interior o sus exhalaciones son letales, indicando su vínculo con las epidemias que se contagian por el mismo aire, que puede el dragón causar también una despoblación. A veces es una encarnación del diablo que también sería capaz de causar epidemias. Los textos invocados muestran al asesino de dragones, Marcelo, como una figura que demarca los desechos y los espacios habitables, que detiene el peligro ambiental y que convierte el aire corrupto y pestilente en aire puro, libres del aliento envenenado del dragón. Si tomamos el mundo celta como un todo, ciertas áreas están llenas de dragones, decía el historiador Le Goff. Muchos son acuáticos, monstruos que surgen del agua estancada. En otro escrito, es el santo el que despierta a un monstruo venenoso que aterroriza el área para después acostarse y morir. Estos ya son relatos celtas. Luego, los habitantes del área le piden al santo tratar con otras bestias peligrosas. Al igual que Marcelo, el santo avanza con la gente al lugar del peligro. Luego entra al agua solo para finalmente vencer a las bestias con la aparición de un ser angelical. Les ordena que vayan con él y en lo profundo del lago se establece un hábitat particular para ellos, obligándolos a permanecer ahí hasta el fin del mundo. En otra historia celta, el santo se encuentra rezando de noche en el agua helada de un lago, donde es amenazado por una horrible bestia y se dice: había un monstruo horrible y extraño en el lago. Comgen condujo al monstruo de él hacia el otro lago, es decir, al lago menor en el que estaba el monstruo originalmente. Y las enfermedades van al otro lago del monstruo para no herir a nadie. El santo expulsó el veneno del monstruo del lago, de modo que lejos de ser una fuente de daño, su función era, por así decirlo, revertir las plagas y removerlas. Para terminar esta historia, lo que es importante señalar es que el dragón que se enfrenta a Marcelo, o Marcelo que se enfrenta al dragón, está asociado a la enfermedad, pero también este dragón está relacionado con su entorno y con la ecología local. Mucho más que un símbolo de enfermedad epidémica, es el dragón la epidemia en sí misma, o al menos su causa. Cuando Marcelo enfrenta al dragón, o cuando lo doma, o cuando lo mata, lo que hace el santo es restaurar la salubridad de la zona. Como vemos, los mitos no solamente son creación de la fantasía, sino también nos cuentan partes de la historia.
Una de las maneras que la gente vivió la peste fue, por tanto, asociarlas con dragones y héroes que eran capaces de matarlos. Era, de alguna forma, pensar que uno podía salvarse. Y es que la peste bubónica que empezó en Europa en 1348 fue terrible. Llegó a los puertos de Italia y se cree que fue traída por los barcos que llegaban con mercaderías desde los puertos del Mar Negro. Se extendió gradualmente a través de toda Italia y en los dos años siguientes estaba allá en España, Francia, Inglaterra, Europa Central y Escandinavia. Se dice que avanzó lenta, pero despiadadamente. Cada año la epidemia tenía su pico en verano, cuando las pulgas eran más abundantes, y disminuía durante el invierno para estallar de nuevo en la primavera. Según los cronistas de la época, las cifras de mortalidad eran tan altas que los estudiosos modernos de hoy, incluidos médicos y epidemiólogos, miraban las cifras con cierto escepticismo. No creían lo que esas fuentes y esos documentos contaban. Recientes análisis detallados y rigurosos indican, sin embargo, que muchos de los informes de esas épocas antiguas eran relativamente correctos. En la actualidad, se acepta en general que por lo menos una cuarta parte, o 25% de la población europea, fue aniquilada en la primera epidemia de 1348 a 1350 y que en los 50 años subsiguientes la mortalidad total aumentó a más de un tercio de la población. La incidencia de la enfermedad y la tasa de mortalidad variaban, por supuesto, de un lugar a otro. Florencia, la ciudad de Florencia, se redujo, por ejemplo, de 90.000 a 45.000, es decir, la mitad. Siena, de 42.000 a 15.000. En Venecia, donde se había creado una junta de salud, el magistrado, la autoridad más alta, que había llevado un recuento meticuloso de las víctimas de la peste, entre 1576 y 1577, dijo que las muertes ascendían a más de 46.000 personas en una población total de solo 160.000. En Inglaterra, se estima que la población total se redujo de unos 3.8 millones a 2.1 millones entre 1348 y 1374. En otras palabras, del 30 al 50% de la población de Europa murió. Se calcula que no tenía más de 500 millones y murieron alrededor de 200 millones de personas. O sea, fue devastador y entendemos también por qué la peste bubónica dejó la gran cicatriz a la humanidad. Uno de los primeros relatos sobre el origen de la peste en Europa tiene que ver con el enfrentamiento que hubo en la ciudad de Caffa y los grupos tártaros y musulmanes. Caffa es una ciudad que hoy se conoce como Fedosija, Ucrania, en Ucrania, y era una ciudad muy importante establecida por los genoveses de Italia, que eran los comerciantes, los grandes comerciantes de la época, y a través de este sitio se conectaban con la industria tanto de Rusia como con el lejano este y China y todo el recorrido de las caravanas. A Caffa llegaban entonces los productos del lejano oriente a través de la vía terrestre que iba desde el norte de China por el Asia Central en multitud de caravanas. Desde Caffa, los navíos genoveses introducían las mercancías procedentes del lejano oriente a los diferentes puertos mediterráneos de Europa. Pero ¿cuál fue el conflicto? Y sobre todo, ¿qué pasó? ¿Qué tiene que ver este lugar con la peste? El punto inicial habría sido una pelea entre mercaderes cristianos y musulmanes que los llevó a una guerra, en la que se pidió ayuda a los jefes tártaros del lugar, que eran herederos del famoso Genghis Khan. ustedes han debido también ver alguna película sobre este famosísimo guerrero. El relato de Gabriel de Mussy dice que los genoveses se atrincheraron en Caffa y estaban siendo muy exitosos porque había una muralla total que los cubría y lograron, por un lado, matar a más de 15.000 mongoles, obligándolos a ir abandonando el sitio militar que habían puesto a su ciudad. Pero el sitio se volvió a repetir en 1345. Pero en ese momento, una misteriosa plaga habría diezmado a los soldados, tanto musulmanes y tártaros, que estaban aliados en contra de los genoveses. Fue entonces que habrían decidido, dice Mussy, lanzar por encima de las paredes enormes que tenía la muralla de la ciudad y, gracias a unas catapultas gigantes, los cadáveres que habían muerto en el campo de su ejército para que el hedor los aniquile. Es, en el fondo, un ejemplo primero de guerra biológica. Los cuerpos putrefactos, dicen, caían sobre la ciudad y los genoveses los arrojaban al mar. Pero aún así se extendió la plaga por todas partes. Los mercaderes luego volvieron a sus barcos y se fueron hacia el Mediterráneo por el Mar Negro, sin saber que con ellos viajaban terribles polizones y visitantes, las pulgas y las ratas que albergaban justamente a este bacilo del que les hemos hablado antes y que ocasiona la peste bubónica, que es conocido con el nombre de Yersinia pestis. Cuando los barcos salieron de Caffa, con destino a Génova, otros a Venecia y otros a otras partes del mundo cristiano, algunos de los marineros ya estaban infectados por esta enfermedad mortal. Di hoy, Sicilia, y a vosotros, las muchas islas del mar, los juicios de Dios. Confiesa, oh Génova, lo que has hecho, ya que nosotros, los de Génova y Venecia, estamos obligados a manifestar el castigo de Dios. ¡Ay! Nuestros barcos entran en el puerto, pero de 1,000 marineros apenas se salvan 10. Llegamos a nuestras casas. Nuestros parientes y vecinos vienen de todas partes a visitarnos. ¡Ay de nosotros! Porque les lanzamos los dardos de la muerte. Mientras les hablábamos, mientras nos abrazaban y nos besaban, esparcíamos el veneno de nuestros labios. Volviendo a sus casas, ellos a su vez pronto infectaron a toda su familia, que en 3 días sucumbió y fue enterrada en una fosa común. Sacerdotes y médicos que visitaban a los enfermos volvían enfermos de sus deberes y pronto eran contados con los muertos. ¡Oh muerte, muerte cruel, amarga, impía, que rompe los lazos de afecto y divide padre y madre, hermano y hermana, hijo y esposa! Lamentando nuestra miseria, temíamos volar, pero no nos atrevíamos a quedarnos. El terror aumentó. Han escuchado a través de este relato qué terrible ha sido finalmente y qué terrible es una epidemia. Y este miedo se incrementó cuando se descubrió que la propia ropa de los muertos era capaz de comunicar la enfermedad. Esto se vio en el caso de soldados que estaban cerca a Génova, que al volver de su campamento estaban llevando consigo una frazada de lana que habían encontrado en una casa abandonada, justamente donde la enfermedad había arrastrado a toda la familia. La noche siguiente, los 4 durmieron bajo la frazada y por la mañana todos fueron encontrados muertos. En Génova, la peste apenas salvó a una séptima parte de la población. En Venecia, se dice que más de 70 morían de cada 100. Es decir, 70 sobre 100 morían. De Mussy procede también, o sea, este relator, a dar ejemplos de las escenas que pasaban diariamente ante sus ojos en las ciudades azotadas por la peste en el norte de Italia. el enfermo yacía languideciendo solo en su casa y nadie se acercaba a él. Sus seres más queridos, sin importar los lazos de parentesco o de afecto, se retiraban a la distancia. El médico no se acercaba a él, e incluso el sacerdote nos dice que con miedo y temor administraba los sacramentos de la iglesia. Hombres y mujeres, atormentados por la fiebre, suplicaban, pero en vano, tomar agua e inútilmente deliraban para que alguien los mirara y fuera hacia ellos. Las puertas de las casas, ahora desoladas y vacías, permanecían cerradas y nadie se preocupaba ni se atrevía a entrar. Y esta situación se repetía en todas las ciudades de Italia. Y para la ciudad de Florencia tenemos la descripción de Boccaccio. Tan terrible fue la mortalidad en esa ciudad que se conoció como la pestilencia de Florencia. Fue en la primavera del año de 1347 que había habido una hambruna y unas 94.000 personas habían recibido ayuda del Estado, mientras que se supone que unas 4.000 habían muerto de hambre en la ciudad y sus alrededores. Y les llega la peste. Giovanni Boccaccio, un escritor muy conocido y humanista italiano, uno de los padres junto con Dante y Petrarca de la literatura en italiano, escribió el libro El Decamerón, subtitulado Príncipe Galeotto, que significa 10 días de Decamerón, y un libro que está constituido por 100 cuentos. El libro empieza con una descripción de la peste bubónica, es decir, esta peste que asoló y golpeó Florencia, lo que da motivo a que un grupo de 7 jóvenes mujeres y 3 hombres huyan de la ciudad, huyan de la plaga y se refugien en una hermosa villa en las afueras de Florencia. Para pasar el tiempo, cada uno de ellos va a contar una historia por cada una de las 10 noches que ellos pasan en la villa, lo que da el lugar al nombre en griego al libro, y se relatan entonces 100 historias en total.
Era 1348, cuando a la ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las otras ciudades de Italia, llegó la mortífera peste, que o por obra de los cuerpos superiores o por nuestras acciones inicuas, fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios, para nuestra corrección que había comenzado algunos años antes en las partes orientales, privándolas de gran cantidad de vivientes y continuándose sin descanso de un lugar en otro. Se habían extendido miserablemente a Occidente. Y no valiendo contra ella ningún saber ni providencia humana, como la limpieza de la ciudad de muchas inmundicias ordenada por los encargados de ello y la prohibición de entrar en ella a todos los enfermos y los muchos consejos dados para conservar la salubridad, ni valiendo tampoco las humildes súplicas dirigidas a Dios por las personas devotas, no una vez, sino muchas, ordenadas en procesiones o de otras maneras. Casi al principio de la primavera del año antes, empezó horriblemente y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos efectos. Y no era como en Oriente, donde a quien salía sangre de la nariz le era manifiesto signo de muerte inevitable, sino que en su comienzo nacían a los varones y a las hembras, en las ingles o bajo las axilas, ciertas hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana, otras del tamaño de un huevo, y algunas más y algunas menos, que eran llamadas bubas por el pueblo. Y de las dos dichas partes del cuerpo, en poco espacio de tiempo empezó la pestífera buba a extenderse a cualquiera de sus partes indiferentemente. E inmediatamente comenzó la calidad de la dicha enfermedad a cambiarse en manchas negras o lívidas, que aparecían a muchos en los brazos y por los muslos y en cualquier parte del cuerpo, a unos grandes y raras, y a otros menudas y abundantes. Y esta pestilencia tuvo mayor fuerza porque de los que estaban enfermos de ella se abalanzaban sobre los sanos con quienes se comunicaban, como hace el fuego sobre las cosas secas y engrasadas cuando se le avecinan mucho. Y el hablar y el tratar con los enfermos daba a los sanos enfermedad o motivo de muerte común, sino también el tocar los paños o cualquier otra cosa que hubiera sido tocada o usada por aquellos enfermos, que parecía llevar consigo aquella tal enfermedad hasta el que tocaba. Si por los ojos de muchos y por los míos propios no hubiese sido visto, apenas me atrevería a creerlo, y mucho menos a escribirlo. Nacieron miedos diversos e imaginaciones en los que quedaban vivos, y casi todos se inclinaban a un remedio muy cruel, como era esquivar y huir a los enfermos y a sus cosas. Y haciéndolo, cada uno creía que conseguía la salud para sí mismo. Y había algunos que pensaban que vivir moderadamente y guardarse de todo lo superfluo, huyendo de todo exceso, los guardaría. Otros, inclinados a la opinión contraria, afirmaban que la medicina para tanto mal era el beber mucho y el gozar, y andar cantando de paseo y divirtiéndose y satisfacer el apetito con todo aquello que se pudiese, y reírse y burlarse de todo lo que sucediese. Y tal como lo decían, lo ponían en obra como podían, yendo de día y de noche a la taberna. Algunos eran de sentimientos más crueles, diciendo que ninguna medicina era mejor ni tan buena contra la peste que huir de ella, y no cuidando de nada sino de sí mismos, muchos hombres y mujeres abandonaron la ciudad, sus propias casas, sus posesiones y sus parientes y sus cosas, como si la ira de Dios no fuese a seguirles para castigar la iniquidad de los hombres con aquella peste, y solamente fuese a oprimir a aquellos que se encontrasen dentro de los muros de su ciudad. No por ello todos se salvaban, sino que enfermaban muchos, y un hermano abandonaba al otro, y el tío al sobrino, y la hermana al hermano, y muchas veces la mujer a su marido, y lo que mayor cosa es y casi increíble, los padres y las madres a los hijos, como si no fuesen suyos. Era costumbre, así como ahora vemos hacer, que las mujeres parientes y vecinas se reuniesen en la casa del muerto, pero cuando empezó a subir la ferocidad de la peste, muchos los que de esta vida pesaban a la otra eran sin testigos y solos. De la gente baja, pobre y tal vez de la mediana, el espectáculo estaba lleno de mucha mayor miseria, porque enfermaban a millares por días, y no siendo ni servidos ni ayudados por nadie, sin redención alguna, morían todos. Y bastantes acababan en la vía pública, de día o de noche. El hedor corrompido de los cuerpos hacía sentir a los vecinos que estaban muertos.
Estos relatos tan vívidos nos hacen ciertamente estremecer. Por un lado, la descripción de la peste bubónica, lo rápido que se extiende por la ciudad. Por otra parte, los miedos, pero también las crueldades que parecían desatarse hasta llegar de alguna manera a la inhumanidad. Los relatos señalan siempre cómo la gente empieza a abandonar hasta los seres más queridos. Indudablemente que la gente de la época trataba de entender qué pasaba. Y casi todo el mundo en aquella época interpretaba la plaga como un castigo de Dios por los pecados humanos. Pero había argumentos sobre si la deidad los enviaba a través de las flechas envenenadas de los ángeles malvados y que enviaban justamente unas partículas venenosas o aires putrefactos. Hablemos entonces del aire y de lo que se conocían como miasmas. La condición del aire, que se llamaba también como peste, designaba un aire corrupto, oloroso, que se conocía como miasma, y causaba diversas afecciones y enfermedades. Según la teoría miasmática de las enfermedades, los miasmas eran unas emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras. En 1348, el profesor de la Facultad de Medicina de una de estas ciudades aseguraba que la pestilencia afectaba a todos los seres de los, decía, de toda la vida, es decir, árboles y plantas, animales y seres humanos. Entre los efectos destacaba las corrupciones, las muertes súbitas y las enfermedades diversas. En la Facultad de Medicina de la Universidad de París se argumentó también por esa misma época que el miasma tenía sus orígenes en eventos astrológicos. Se pensaba que había habido una desafortunada configuración de los cielos que llevaba justamente a esa corrupción del aire, aunque otras fuentes decían que ese aire corrompido podía encontrarse también en los vapores venenosos de los pantanos, de los volcanes o en los lugares donde habían fisuras de la tierra y que se habían abierto por los terremotos. Se imaginaban también que ese aire podía provenir también de cadáveres no enterrados. Estos miasmas afectaban entonces al cuerpo humano y el cuerpo humano transformaba el aire en los humores cuyo equilibrio, lo hemos dicho, aseguraba la salud. Y ese espíritu que llevaban esos humores a través del cuerpo. Ese era lo más común, el aire, ese aire corrupto, putrefacto. Pero algunos empezaron a pensar también en otras causas, fuera del aire o miasma. Pensaron que la gran peste podía ser transmitida por contagio de una persona a otra. Ese pensamiento llevó a la idea de que la forma de escapar de la enfermedad era escaparse de los infectados, desde las ciudades hasta las personas. Algunos médicos comenzaron a preocuparse por la causa que hacía que cada pestilencia tuviera en diferentes lugares y en diferentes zonas manifestaciones muy específicas. Para Gentile de Foligno, cuando el aire corrupto de la peste penetraba en el cuerpo, se generaba, dice, una materia venenosa junto al pulmón y al corazón. Y esta materia, que no tenía nada que ver justamente con la mezcla humoral, producía este veneno que acababa infectando la totalidad del cuerpo hasta provocar la muerte. A su vez, los vapores venenosos que exhalaban, que se exhalaban las personas o que podían salir del cuerpo de los infectados, provocaba la transmisión de la peste de una persona a otra y de un lugar a otro. De forma muy significativa, Gentile se hizo eco del conocido párrafo de un escrito del médico Galeno en el que se refirió a que habían ciertas semillas de pestilencia que eran arrojadas por el cuerpo pestilente al aire circundante. Estas ideas de Gentile no eran muy ampliamente aceptadas. Otro médico, Girolamo Fracastoro, reformuló las concepciones de Galeno sobre el contagio y la idea de que las personas enfermaban de cualquier epidemia cuando entraban en contacto con una peculiar materia que fue ganando más adeptos entre los médicos. La idea de una sustancia venenosa fue retomada de alguna forma en el marco ya luego, mucho después, de la doctrina bacteriológica. En general, en todo caso, este creciente énfasis en el contagio, que coexistía también con la firme creencia de los aires, es decir, que ambos podían coexistir, fue creciendo a medida que hubo mayores intentos de explicación de las enfermedades desde, diríamos, lo que no era religioso, ¿no? Hay que decir, sin embargo, que las explicaciones laicas y las explicaciones religiosas no estaban profundamente divididas o no eran completamente diferentes hasta por lo menos el siglo XVIII. Es decir, que habían lazos y relaciones. En muchos casos se tenían, por tanto, diversas posiciones sobre la peste. Era el aire el que la traía y casi no había manera de escapar de este aire, o también se podía pensar que era por contagio. Los aeristas, que defendían la difusión de la peste a través del aire corrompido, o los miasmas, negaban la condición, obviamente, contagiosa de esta enfermedad, porque el aire era universal y todos respiraban en cualquier parte. Mientras que los que eran llamados contagionistas limitaban los medios de propagación de la peste interpersonal o a través de bienes, no se podían tocar. La formulación de la teoría del contagio por el médico humanista italiano Girolamo Fracastoro contaría entre sus adeptos a la inmensa mayoría de los médicos de formación universitaria, los cuales, obviamente, cegados por su fidelidad también a las autoridades médicas antiguas, que eran muy respetadas, tanto griegas como árabes, habrían permanecido de alguna manera de espaldas a las medidas sanitarias contagionistas que las municipalidades y los estados europeos más dinámicos y más progresistas promovieron durante los siglos siguientes a la peste negra de 1348, guiados más bien por un cierto empirismo, ¿no? Es decir, al constatar que no necesariamente parecía ser el aire, sino más bien había un contagio. Entonces, al constatar ese contagio, va surgiendo esta idea de la idea más bien del contagio va ganando fuerza. De ahí es que surge la cuarentena. Para la gente que existe el contagio, no había que acercarse. Y en todo caso, hay que decir que la idea de la cuarentena o de este aislamiento estaba ya presente en la Biblia, por ejemplo, para los leprosos. En muchos casos se empezó a tratar a los enfermos de la peste como a leprosos, y la Biblia tenía muchos ejemplos que decían justamente que los leprosos debían ser aislados en algunos casos y completamente además repudiados en otros. La mayoría de estos textos, que tienen que ver mucho con la propia historia antigua, provienen del Antiguo Testamento, del libro Levítico, y les voy a leer algunos extractos. En uno de ellos, por ejemplo, se dice que Moisés estaba hablando y dijo: cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha lustrosa y se convierta en infección de la lepra, será traído al sacerdote. Y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo. Y si la infección parece más profunda, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. Pero si la mancha es blanca en la piel de su cuerpo y no parece ser más profunda que la piel, entonces el sacerdote lo aislará por 7 días. Otro texto de la Biblia dice que se mandó a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todo el que padece de flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. Echaréis tanto a hombres como a mujeres, los echaréis fuera del campamento para que no contaminen donde yo habito en medio de ellos. Esto está relacionado, dense cuenta, a flujos también que salen del cuerpo, y de ahí que se asocia a las mujeres. Y les leo otra cita: cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días, y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. Pero, en todo caso, en los casos en que se hace referencia en la Biblia a estos aislamientos, se habla de solo 7 días, y no de 40. Sin embargo, la cifra y número de 40 en la Biblia es muy importante. Fueron 40 días de diluvio, Moisés llevó y guió al pueblo de Israel por el desierto hasta la tierra prometida durante 40 años. Estuvo orando en el monte Sinaí por 40 días. Jesús pasó en el desierto 40 días y después de ser crucificado, apareció otra vez frente a sus discípulos en 40 días. Tiene mucho que ver, por lo tanto, con la propia religión católica, ¿no? Con la emergencia de la religión católica en estas épocas tempranas. La cuarentena, como tal, fue utilizada en todo caso en esta primera peste europea. Se dio de manera muy concreta y aparentemente una de las primeras cuarentenas se dio en una ciudad que en esa época se llamaba Ragusa, hoy es Dubrovnik en Croacia, una ciudad hermosa, y ahí después de un primer brote de peste, el médico jefe de la ciudad aconsejó establecer un lugar fuera de las murallas de la ciudad para tratar a los enfermos y para recibir a los forasteros que llegaban a la ciudad en busca de una cura. El impulso de estas recomendaciones fue, por tanto, una temprana teoría de contagio que promovía la separación de las personas sanas de aquellas que estaban enfermas. Lamentablemente, estas medidas solo resultaron ser apenas eficaces y entonces no hubo medios realmente para evitar una propagación mayor de las epidemias. Al principio, este aislamiento que se dio solamente por 30 días y en estas medidas que se empezaron a tomar, imagínense, tan temprano como 1377, se contemplaban los siguientes. Primero, los ciudadanos o visitantes de las zonas donde había peste no serían admitidos en la ciudad hasta que hubieran permanecido primero en aislamiento durante un mes, o sea, 30 días. No se permitía, en segundo lugar, que ninguna persona de esta ciudad pudiera ir a esa zona de aislamiento bajo la pena de quedarse allí durante 30 días. En tercer lugar, no cualquier persona podía llevar comida a las personas que estaban aisladas bajo, otra vez, la pena de quedarse ahí con ellos durante un mes. Y finalmente, quien no observaba estas normas sería multado y sometido al aislamiento durante un mes. O sea, ya están estas medidas, por un lado, tomándose estas medidas, diríamos, de políticas de salud en esta época, y políticas de salud, además, con sus amenazas y con sus castigos a su vez. Vamos a hablar, en todo caso, en otro programa sobre, más bien, las políticas de salud. Durante los 80 años siguientes, se introdujeron estas leyes que se habían impulsado en esta ciudad, en Ragusa, en muchas otras ciudades, en Marsella, en Venecia, en Génova. Además, durante el tiempo que se había previsto de aislamiento, este tiempo de aislamiento se amplió de 30 a 40 días, cambiando así el nombre de Trentino a cuarentena. Algunos autores creen que se cambió el tiempo porque 30 días resultaron insuficientes, pero otros piensan que se debe al origen cristiano de la cuaresma, es decir, a los 40 días de purificación espiritual. En todo caso, las regulaciones sobre la cuarentena se fueron instalando por doquier y se volvieron generales también en gran parte de los puertos, sobre todo del Mediterráneo y de los barcos donde justamente estaban muy infectados porque venían por ahí, se hacían las comunicaciones, ¿no? No era tanto que los barcos estén infectados, estaban, pero eran sitios de gran transitabilidad y de gran encuentro de lugares distintos. ¿Qué hacían los médicos? Ante la peste negra, Los médicos universitarios habitualmente prescribieron algunas medidas que se orientaban en tres direcciones un tanto diferentes, pero complementarias. En primer lugar, pretendían evitar o detener el proceso de corrupción del aire, si es que se pensaba que era el aire que traía la peste, y por ello aconsejaban tener habitaciones, casas y ciudades muy bien ventiladas, libres de basura, particularmente del estiércol y de vísceras animales, por la gran facilidad justamente que tenían para desencadenar procesos de aires fétidos y corruptos. Se buscaba también eliminar el mal olor mediante la combustión de hierbas aromáticas, las fumigaciones de vinagre y huir ante todo de cualquier mal aire. En segundo lugar, se intentaba mantener a los individuos en un régimen de vida mucho más adecuado para evitar justamente lo que se consideraba la corrupción humoral, es decir, estas faltas también de equilibrio. Finalmente, una vez desencadenada la epidemia, se recomendaba eludir cualquier ocasión de transmisión que podía haber de una persona a la otra, y se hizo muy popular un dicho en latín que decía: huye pronto y lejos y regresa lo más tarde que puedas. Trajines, dedicada a las epidemias a través de la historia.
Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.